Está en línea la senadora de Cire Masi. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Buen día.
Tal, Roberto? ¿Cómo está? Buen día. Buen día a la gente.
Estamos, lo que pasa es que cuando se rechaza esto en diputados y se activa allí la alianza, entre comillas, estratégica de Honor Colorado con otros sectores para enviar al archivo, pues uno daba por cierto que esto se pospondría un año. Y aparece la fórmula que activaron ustedes ayer, le madrugan a Honor Colorado e incluso obtienen un voto bastante significativo. Fueron 39 en total, senadora.
Sí, 39, que es importante porque independientemente de lo que haga diputados, pueden hacer muchas cosas. Es decir, si rechazan de una otra vez, bueno, el Senado ahí tenemos con 23 votos, se ratifica, ¿verdad? Si modifican, vamos a suponer que ellos también hagan, ¿verdad? Modifican alguna cuestión, bueno, nosotros igual tenemos para ratificarnos y ahí ellos necesitan 53 votos, es decir, yo creo que no sé qué más pueden hacer para poder matar la ley y de repente quitar un artículo. Acuérdate que esto en la realidad, para que la gente entienda, esto nosotros ya hicimos hace 2 años, es decir, ¿dónde nació el tema de meter a los equipos de fútbol y a las tabacaleras? Nació en casi al mismo tiempo en ambas cámaras. Como se trató primero la ley Seprelat, vamos a decir, ahí nosotros ya habíamos puesto equipos de fútbol, o sea, no es equipos de fútbol, equipos deportivos, porque incluye todas las disciplinas, asociaciones, federaciones y compra, o sea, contratos de compra de jugadores, etcétera. Y también la parte de las tabacaleras, eso va a diputados, diputados que hace, quita ya cuando eso hace 2 años, quita deportes, quita tabaco y mete activos virtuales, que es la parte de cripto, como vamos a decir. Sí. Cuando vuelve al Senado, no es que nosotros no tuvimos los votos para ratificar, sino que justamente cuando eso, nosotros no teníamos ninguna regulación, ahora ya hay algo incipiente, vamos a decir, cual sea, porque también las criptomonedas necesitan, ¿no? Los activos intangibles necesitan una regulación, porque en otras partes también está ocurriendo mucho lavado de dinero a través de ese mecanismo de transacción. Optamos por, porque si nosotros nos ratificábamos, quedaba tabaco y deportes, pero no teníamos activos, y la urgencia era tener una normativa. Y entonces, bueno, lo que hicimos ahora es, por eso que nosotros aceptamos aquella vez que ellos hayan quitado, porque entró activos, pero también pedía que entre activos intangibles, entonces entró dentro de la lista taxativa. Y bueno, y ahora vamos a ver qué ocurre con esto, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre hacer, vamos a decir, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas tienen su tiempo. En este momento, si bien es cierto, yo aclaro esto porque ellos se toman de eso, hay un dictamen de ese prelato donde ellos dicen, y es cierto, la parte de todo lo que sea aquí deporte, vamos a decir, entra dentro de lo que es organizaciones sin fines de lucro, es decir, y hay una resolución Seprelat, etcétera, etcétera, pero eso es una resolución Seprelat, no es una ley, y nosotros creemos que hay que construir toda una serie de herramientas del Estado más allá de las personas o del gobierno, es decir, una resolución, el próximo secretario, secretaria o ministro, ministra de la Seprelat puede decir, bueno, ahora nosotros organizaciones sin fines de lucro, ya no es deporte, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que deporte en el mundo es una de las actividades riesgosas para el lavado de dinero, ¿verdad?
Lastimosamente, perdón, senadora, no, que lastimosamente, ¿sí? Digo, el legislador tiene que tener ese doble recaudo, porque el que ocupa el cargo, de acuerdo a nuestra historia reciente nomás, termina siendo su accionar demasiado favorable para el gobierno de turno. Digo, por lo que pasó con el anterior titular de Seprelat y el expresidente de la República, Horacio Cartes, que ahora está a la vista de todos que no solamente un funcionario de su grupo empresarial, sino que en su momento también eludió algunos reportes o retuvo algunos reportes que tenían que ser remitidos a la fiscalía. O sea, claro, de allí entonces, nace el temor de ustedes, digo, ¿verdad?
Claro, ¿verdad? Uno es construir una serie de herramientas legales que queden más allá de las resoluciones administrativas, ¿verdad? Dos, cuando está en la ley, pues ya le obligas a esa dependencia, a su máxima autoridad, realmente, independientemente de quién sea, que con el tiempo, eso ya quede. Y en el caso de las tabacaleras, también se da esa discusión que famoso, te dicen, entonces también vamos a hacer ¿cómo se llama? Vamos a incluir al azúcar, al aceite, al qué sé yo, la, 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 en la realidad, ¿por qué? Porque la parte de las tabacaleras entra dentro de lo que sería aquellas entidades comerciales que realizan transacciones, etcétera, etcétera. Es decir, como actividad económica está así. Pero también la recomendación GAFI dice que cada país evalúa quiénes van a, o sea, qué actividades o profesiones entran en listas taxativas, ¿verdad? Y esa evaluación se da de acuerdo al riesgo de percepción de qué parte. Y yo siempre aclaro esto para que, porque ellos se toman mucho de las cosas. Están en contra de la empresa. No, no. Estamos en contra de las actividades ilícitas, sea quien sea, ¿verdad? Entonces, y yo creo que la percepción es ya en este momento. El tema de deportes lo es a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Con el FIFA Gay, etcétera, etcétera, eso no hay ninguna duda que es un riesgo. Y el tema tabaco también es un riesgo, la parte ilícita, para todo lo que sea lavado de activos asociado al crimen organizado. Entonces, bueno, este es un mensaje del Senado diciendo para nosotros estas dos actividades en la parte ilícita, ¿verdad?, constituyen riesgos para el país.
Buenos días, senadora.
Y esto es, y bueno, vamos a ver.
Le saluda Miguel Torres. Hablando de este tema de organizar un marco jurídico fuerte para hacer frente a lo que muchas veces vemos por parte del crimen organizado, que es el debilitamiento de las instituciones, que van colocando sus intereses a través de órganos de gobierno, a través de puestos de elección popular. Y nosotros lo hemos visto acá cuando se hablaba de citar y de comparecer para un juicio político a la fiscal de la República, cómo se organizaron grupos políticos para evitar que eso sucediera. ¿Cómo lograr que esto trascienda, que se convierta en una política de Estado y que no se debiliten a los órganos de gobierno?
Nosotros creemos que en este momento mucha gente, no sé, yo no me considero portavoz así de la gente, pero yo creo que en este momento ya demasiada gente, y no solamente desde la gente común hasta sectores, acá lo único que faltan es que se den cuenta de una buena vez, yo creo que ellos sí se dan cuenta, el sector industrial y el sector empresarial, que todo lo que sea contrabando en la realidad es competencia desleal para ellos, ¿verdad? No es lo mismo una empresas que trabajan en negro, que mueven muchísimo dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo que esto es judicial para el país. Es decir, acá se habla mucho de inversiones, que tienen que venir inversiones para el desarrollo del país. Ahora, ¿qué inversor serio viene a un país que está visto por el mundo como un país pirata, ¿verdad? Entonces me parece que hay como mucha conciencia de que se llegó a una etapa para, voy a usar un término médico, ¿verdad?, una etapa terminal de esto. Es decir, acá de verdad tenemos que avanzar realmente. Esto no es una cuestión como ellos dicen. Yo no niego el enfrentamiento que por lo menos mi bancada tiene con el presidente Cartes, con sus senadores y con sus diputados, ¿verdad? O sea, yo no niego eso, pero me parece que esto ya trasciende todo lo que tenga que ver. Es decir, el crimen organizado, en primer lugar es un riesgo. O sea, todos los días estamos viendo las consecuencias en vida de tanto dinero sucio, ¿verdad? Desde el sicariato hasta no sé qué. Y sobre todo la gente de afuera, los inversores serios, los que tienen realmente, los que pueden venir a invertir y generar mano de obra, ¿verdad? O trabajo, vamos a decir, no te viene a un país ni por más impuestos bajos que tengas. Cuando tenés una incertidumbre jurídica por una parte, y cuando tenés una criminalidad en aumento, que puede llegar, a mí no me gusta el término, pero voy a tener que usar para que la gente entienda. Llegó un momento que en Colombia no había inversores serios, que en México no había inversores serios, porque la gente no viene a un país donde resulta que la criminalidad, tipo como la que estamos viendo, ¿verdad?, desde secuestros express de repente, ¿verdad?, la posibilidad de sicariato por motivos económicos, no políticos, etcétera, etcétera, va avanzando, ¿verdad? Nosotros no podemos continuar así. Así es, un grupo pequeño para lo que somos el resto, un grupo pequeño, vamos, o grupos, acá yo no me estoy refiriendo en específico, grupos pequeños convirtieron, no es que va a convertir, convirtieron a Paraguay en un estado fallido y en un país pirata. Es decir, vos no venís a un país negro, entre comillas, o sea, o que está en la, o que puede llegar a estar en la lista gris barra negra de gas. Y eso, senadora, es lo que va a conseguir esta gente.
Senadora, ¿cómo van a manejar allí en el Senado este pedido que hicieron los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos con respecto a la ley de derribo de aviones?
¿Cómo vamos a manejar? Bueno, nosotros tenemos la semana que viene, sí, la semana que viene, tenemos una reunión con la gente de, ya los paraguayos, vamos a decir, con el ministro de Defensa, la Fuerza Aérea, la DINAC, etcétera, etcétera, un poco para ver la opinión de ellos. Acá hay que, vamos a quitar la parte del conflicto, del roce este que tuvimos en esta directiva. Esto hay que evaluar en cuanto a la Constitución, que dice claramente la defensa de la soberanía por una parte, luego los tratados que firmó Paraguay y firmó el resto del mundo, que es el tratado del 74 de Aeronáutica Civil de Chicago, la enmienda, del 44 es el de Chicago, del 74 que es la enmienda, pero eso es donde es cierto que dicen los estados se abstendrán de utilizar fuerza letal, etcétera, etcétera. Y ahí es que nosotros tuvimos esta discusión, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, esta señora, ¿verdad?, en Estados Unidos, también creo que un senador le puso este ejemplo. A ver, ¿qué hacen? Porque Estados Unidos es firmante también de convenio. ¿Qué pasa con una avioneta? Quítense de la cabeza la parte narco, una avioneta que va directo hacia el Pentágono, o hacia el Capitolio, ¿verdad?, o hacia, no, hacia la Casa Blanca. ¿Ustedes qué hacen con eso? O sea, lo escoltan, le dicen salgan de acá, vayan, o sea, todos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Y han ocurrido errores, ¿verdad?, que costaron vidas de civiles, que no tenían nada que ver con ningún hecho ilícito. Entonces, obviamente, en primer lugar, se tiene que, y eso es lo que queremos discutir, pues acá con la gente de Paraguay, porque la ley, ¿qué es lo que dice? Hace una serie de un protocolo, vamos a decir, ya en vuelo, es decir, vos tenés que acercarte, tenés que acercarte, o sea, le haces señales lumínicas, le escoltás, los aviones lo escoltan, ¿verdad? Obligas a aterrizar, ¿verdad?, o a que salga de territorio, ¿verdad? Y en última instancia se produce, y eso solamente para autorizar al presidente de la República, el derribo de aviones, pero en la realidad nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el protocolo tiene que incluir antes ya, ¿verdad? O sea, antes, porque después, durante el despegue y 24 horas, o sea, vos tenés que abstenerte. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en Paraguay? O sea, acá, ¿verdad?, nosotros tenemos, vamos a hablar exclusivamente de los que están metidos en ilícitos, ¿verdad? Y eso acá, nosotros tenemos narcoavionetas, eso cualquiera sabe, pero cada rato caen, uh-huh, sin matrícula, que no tienen dueño, que no, esa pues es una sospecha, ¿verdad? No tenés hoja de ruta, no tenés pasajero, ¿verdad? No tenés destino, no tenés nada. Y también conversando con otra gente con senadores, etcétera, que tienen estancias o que tienen establecimientos, te dicen que hay que poner todo bien claro, porque como acá en Paraguay no estamos acostumbrados a ningún control, resulta, y yo creo que todos sabemos eso, sí, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, si ellos van a un establecimiento, anotan tres personas y siempre al estilo Paraguay, que llévame un poco cerca porque yo estoy ahí. Al final vos no sabes si son cinco o seis quienes están en una, si son cuatro o cinco. A nivel político también les cuento, ¿eh? Uno hace una gira en un avión, son tres personas, vos dejas ahí la lista, pero al final van cinco. Es decir, el protocolo tiene que estar claro, y tenemos que empezar a ordenar todo el procedimiento en tierra y el procedimiento en vuelo, ¿verdad?
Así es.
Y por lo menos nosotros, acá sí ya te contesto esta parte, ellos, yo hasta donde esté, porque esto ya ocurrió en diputados, ¿verdad? Por supuesto que tienen, yo no sé si tienen temor, ¿verdad? Pero los Estados Unidos también le dijeron a ellos de que se iba a cortar toda cooperación, ¿verdad? Y obviamente, bueno, eso se va a evaluar. Nosotros, yo reitero, o sea, podemos discutir el tratado, la Constitución, etcétera, etcétera, pero lo que para nosotros, por lo menos, no se puede aceptar es condicionamientos de ningún tipo, ¿verdad? De ningún tipo, de nadie.
Claro, senadora, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
Igualmente, que pasen bien.
Gracias, hasta luego, senadora de Cinemasi, hablándonos de dos temas. Primero, esta ley, o el proyecto de ley que incluye a los clubes de fútbol y las tabacaleras como sujetos obligados de prevención de lavado de dinero, y también del famoso proyecto de derribo de aviones o de máquinas aeronáuticas que generó esta situación que ella también relataba con representantes de la embajada o del gobierno norteamericano.